Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en un homenaje a Pepe Oneto. Como él era muy melómano, como todos sabéis, hemos querido empezar con música. Esta música que vais a escuchar es el movimiento número 2 y el número 5, ¿me parece? 3 y 4, perdón, de la Sinfonía del Nuevo Mundo, de... del quinteto Opus 77 de Dvorak, mucho mejor. Y estos amigos que interpretan, esto es una cortesía suya, forman parte de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la titular del Teatro Real. Y entonces vamos a escucharles en riguroso silencio. Como se dice siempre, señoras, señores, desconecten sus teléfonos móviles, abróchense los cinturones de seguridad y en caso de despresurización de la cabina caerán sobre ustedes unas máscaras, pónganselas y respiren normalmente si tienen valor para ello. Adelante. voy a pedir a los servicios diligentes de esta casa que retiren los atriles para que dispongan las sillas y se sienten los que están anunciados en los carteles, es decir, Marcelino Oreja, Julio Feo, Miguel Ángel Gonzalo, Natibel Preciado, Victoria Prego, Pablo Sebastián y Román Orozco, que pueden subir ya al estrado e ir tomando posición. Poneros en el mismo orden o en el que queráis. Es igual, yo os voy a dar la palabra por ese orden, es igual. Bien, queridos amigos, estamos emocionados, pero la música nos ha puesto a tono con lo que queremos celebrar, que es un homenaje a nuestro queridísimo Pepe Oneto. La convocatoria ha tenido una respuesta desbordante, y eso que no la hemos podido hacer como hubiéramos querido. Entonces, estamos aquí rindiéndole este homenaje que han organizado la Fundación del Diario Madrid, de cuyo patronato era miembro, y la Asociación de Periodistas Europeos, de cuyo consejo director también formaba parte. Y aunque parezca que la nómina de los intervinientes es muy numerosa, están todos comprometidos como periodistas, o en este caso, en algún caso, asimilados a ser breves, que es una manera inteligente de eso que se dice, hay que escribir, decía Miguel Ángel Gonzalo, más cerca, no he tenido tiempo de escribir más cerca del punto final. Bueno, así se os va a entender mejor a todos. Luego, si hay tiempo, daremos una segunda vuelta. Así que, empezando por Marcelino Oreja, que trató a Pepe antes de ser ministro, durante el tiempo que lo fue y después. Y sin embargo, a pesar de la impertinencia de Pepe y a pesar de tantas cosas, no queda rastro de ninguna erosión por ninguna de las partes. Marcelino, tu turno. Un micrófono para que hables sentado, o si quieres venir aquí a hablar, estar más cómodo hablando de pie, pues pasa de pie.
Querida Paloma, Eric, Ana, amigas y amigos, yo les confieso que estoy muy emocionado, porque fue una amistad muy larga la que tuve con él, y para mí muy enriquecedora. Le conocí a finales de los años 60, el año 69, el 70, luego el 71, cuando él trabajaba en distintos medios, en France Press, en algún otro medio, y recuerdo ya desde entonces un personaje muy parecido al que estamos viendo aquí en la fotografía. Y luego hubo un momento cuando trabajé yo con Pío Cabanillas, que muchas veces paseábamos juntos los tres, y Pío le pedía ideas y analizaba situaciones gracias a un amigo entrañable y a un gran periodista. Pero luego fue en la época en que estuve en el ministerio cuando realmente tuve una relación con él más estrecha, porque tuvimos ocasión de viajar por todo el mundo. Sobre todo, no puedo olvidar el viaje a China. El viaje a China con una primera escala que hicimos en Irán, con toda la fantasía de aquella época, con el Shah, y las cosas que nos contaba Pepe. Y luego ya cuando llegamos a China y las dificultades que encontrábamos, y finalmente Irak. Es decir, que era un viaje muy extraño, muy raro, porque hacíamos escala en unos sitios que probablemente no habíamos pensado al principio, pero siempre, yo recuerdo que el rey Juan Carlos siempre decía, ¿y dónde está Pepe? Que venga Pepe. Y en el avión siempre pedía tener cerca a Pepe porque le contaba cosas, le daba ideas, era un hombre con iniciativas y con una gran bondad, con una gran generosidad. Y luego, a lo largo de aquellos años, sobre todo, yo tengo un recuerdo muy especial de un momento que fue enormemente difícil, que fue el viaje de los reyes al País Vasco. Muchos no lo recordarán, pero nosotros lo vivimos con una gran intensidad. Yo había insistido mucho, era delegado del gobierno del País Vasco y decía, hay que hacer ese viaje. Y una de las personas que estaba allí era Pepe. Y Pepe, yo le pedía consejo y le decía, ¿cómo crees? ¿Cómo ves? Y él fue una de las personas que me anunció que habría algún escándalo o algún lío que se organizaría en una de las sesiones a las que se habían asistido los reyes, y así fue. En la Casa de Juntas de Guernica creíamos que todo iba a ser pacífico, pero ya nos había advertido Pepe de que podía ocurrir algo. Y por consiguiente a él le acudíamos siempre, íbamos todos. Y por tanto, yo quiero decir que para mí fue un recuerdo absolutamente imborrable, que lo tendré siempre presente porque unía a su inteligencia, a su capacidad de acomodo a los sitios, a su imaginación, pero sobre todo a ese encanto especialísimo, al mismo tiempo un rigor y una competencia maravillosa. Él será para mí siempre memoria y esperanza, memoria de lo que fue y de lo que hizo, pero al mismo tiempo esperanza, porque era un hombre siempre esperanzado y por consiguiente su recuerdo me devuelve esa idea de esperanza, de tranquilidad y de equilibrio. Que esperanza en paz, ese amigo entrañable a quien supe que había fallecido en mi tierra y tuve una inmensa pena, y luego le acompañé hasta el último momento en Cádiz, y realmente aquel momento yo les aseguro que no soy fácil para la lágrima, pero se me cayeron las lágrimas cuando le despedíamos en Cádiz. No quiero nada más sino decirles que siempre me acompañara en el recuerdo y en la emoción la persona maravillosa que fue José Oneto.
Qué momento aquel, Marcelino, de la Casa de Juntas de Guernica, cuando interrumpen al rey aquellos energúmenos, Eusko Udariak, cuando lo sacan, cuando por primera vez hay un aplauso a los reyes, llevaban ya casi 2 días en el País Vasco, y era Gelio, cuando el rey hace un gesto realmente sorprendente, diciéndoles a los que gritan como que no se oye, que si lo pueden decir más alto, una cosa realmente que solo podría hacer el rey Juan Carlos. Y cuando alguien, porque tú lo habías preparado, Marcelino, habías preparado que se pudiera interrumpir y habías preparado un texto que le pasó un ayudante por detrás y el rey lo leyó, porque no hay mejor improvisación que la que se prepara. Entonces ahora tiene la palabra Julio Feo. Adelante, Julio.
Buenas tardes, Paloma, Eric. Cuando en el año 1972 el Banco Bilbao me encomendó que fundara Consulta, una empresa de estudios de mercado y de opinión pública, alquiló un piso en el edificio que está en la esquina de Hermanos Becker con Lope de Hoyos. Me instalé en la tercera planta y resultó que en la primera estaba la redacción de Cambio 16. En el portal y por la escalera me fui encontrando a viejos conocidos, a Arija, a Ricardo Utrilla, a Juan Ballesta. Ellos me abrieron las puertas de Cambio y me presentaron, entre otros, a Juan Tomás, a Algañaraz, a Elsa Pombián, a Chamorro, a Fontes, a Carmen Rico, a Román Orozco, a Ander Landoburu, al Guti, a Cuco Cedreceo y, claro, a Pepe Oneto. Cambio fue un vivero de amigos y una de las amistades más sólidas y duraderas que de ahí surgieron fuera de Pepe. He pasado muchos ratos memorables con Pepe, pero tal vez el que me quedará siempre para el recuerdo sea el de una noche de carnaval en Cádiz, su tierra, junto a Tomás, un director de banca mallorquín de Manacor, que era íntimo amigo suyo, y desde aquel día también lo fue mío, lo que nos pudimos reír. Debió ser en el año 84, cuando estando yo en la Moncloa, destituyeron a Pepe como director de Cambio 16. Llevaba un tiempo sin trabajo y Paloma, que trabajaba en Moncloa, en la oficina del portavoz, y que siempre ha sido el ángel de la guarda de Pepe, notó que andaba un poco depre y me llamó. Quería que la atendiera, que charlara con él de vez en cuando, para que se animara un poco. Así que empezamos a vernos una vez al mes, cada tres o cuatro semanas. Venía al despacho, nos tomábamos un café y hablábamos. Yo le contaba cosas con toda confianza al amigo, claro. No veía la necesidad de apelar a los de récord. Era una charleta entre buenos amigos. Pasó algún tiempo y un día llegó Pepe exultante. Me han ofrecido la dirección de tiempo, me dijo. Me llevé una gran alegría. Nos sentamos como siempre, pedimos café y empezamos a hablar. Pero de pronto veo que Pepe saca una libreta y empieza a tomar notas. Me di cuenta de que al amigo le había podido ese periodista de raza que siempre fue honesto. Mi reacción fue inmediata. Cogí el teléfono y llamé directamente a Paloma. Le dije, Paloma, ¿sabes que Pepe está aquí? Me dijo, sí. ¿Sabes una cosa? Tu marido es un hijo de puta. No hizo falta nada más. Guardó la libreta y nos despedimos con el cariño de siempre. En los últimos tiempos nos hemos visto bastantes veces en Segovia, donde yo vivo ahora, con motivos tristes como entierros o más divertidos como cumpleaños o fines de semana con amigos comunes. Ya lo habían operado en San Sebastián la primera vez y ya estaba en planta cuando lo llamé por teléfono. Estaba de muy buen humor. Me dijo con su habitual coña gaditana, hay que joderse. Todos estos me dicen Agur, no te jode Agur. Fue la última vez que hablamos. La siguiente fue una semana más tarde, fue un WhatsApp de Paloma diciéndome, una mañana temprano, diciéndome que estaba muy mal y no lograban estabilizarlo. Se fue aquel mismo día. Hasta siempre, amigo querido. Hasta siempre, Oneto. Agur, Pepe.
Muchas gracias, Julio. Hablabas de tu despacho y yo estaba en la confusión de si era tu despacho de consulta, pero luego enseguida he visto que era tu despacho en la Moncloa, cuando le recibías a Pepe. Entonces, el despacho de Julio tenía esa ventaja, que llamaba al timbre y le llevaban un café. Eso sucedía en la Moncloa. Yo acababa de venir de un viaje de Estocolmo, donde nos recibió Olof Palme, que era el primer ministro, y él mismo nos sirvió los cafés. Aquí, cuando fui a ver a Julio, no había llegado, me recibió Piluca, que era su secretaria, y Piluca dijo, ¿quieres un café? Sí, y llamó al timbre, y vino una ordenanza, y nos dio el café. Y luego estuve, poco tiempo después, en Rabat, y el café lo traía una tribu, una auténtica tribu. Y establecí claramente que el despilfarro es la virtud de los pobres. Bien, ahora tiene la palabra Miguel Ángel Gozalo.
He traído un papelito improvisado. Querida Paloma, querido Eric, queridos amigos y compañeros, este homenaje a Pepe Oneto no es un funeral ni una despedida. Es una celebración para compartir su memoria tan radiante, tan cercana y tan viva. La música de Dvorak nos ha servido de obertura. La música es la palabra del silencio, algo que Oneto cultivaba con maestría y para él era el estímulo del guerrero, no el reposo. La necesitaba para creer, como Antonín Dvorak, que era posible un nuevo mundo. Lo celebramos en un ámbito que lleva el rótulo del diario Madrid, por cuya puerta pasaron antes muchas gentes expertas en la tarea de escribir, ese quehacer esforzado que a veces es más duro que cavar una trinchera. Defender la trinchera de la inteligencia y de la verdad es lo que hizo Oneto desde que cobró vuelo en este oficio, precisamente en el periódico Madrid, cuya historia se ha contado tantas veces y en el que fue uno de los tripulantes que allí nos lanzamos a navegar sin miedo. En aquel Madrid de Antonio Fontán convivíamos varias generaciones. Pepe Oneto, llegado a la capital desde Cádiz para hacerse economista, era uno de los más jóvenes y aspiraba, como todos, a la gloria profesional y literaria. Esa ambición, que en el periodismo en tiempos no lejanos tenía aún adherencias de la vida bohemia, requería ya una formación académica solvente. Pepe estudió la carrera en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, empezó a publicar en la revista católica Signo y enseguida se metió de lleno en faena en una agencia de prensa, France Press, que es el lugar perfecto para descubrir lo que es una noticia. De ahí saltó al diario Madrid. Eso fue lo que aportó Neto al periódico como redactor de la sección de Nacional. Una información diferente. Alguien que tenía acceso a las fuentes de una gran agencia extranjera, en una época en la que la censura no acababa de irse del todo, era un informador distinto, fiable y autoexigente. Pepe sabía de lo que hablaba, como demostró después en su faceta de incansable contertulio, ante infinidad de micrófonos, de emisoras de radio y de televisión, como ese que muestra en la foto con la que hemos ilustrado la invitación. Entre la España oficial y la España real, el Madrid intentaba informar más de una que de la otra, con lo que el pulso con el gobierno era permanente. La tensión produjo expedientes, sanciones, una suspensión de meses y finalmente el cierre definitivo. La biografía de Pepe Oneto ha quedado ligada a ese periodo inicial de su carrera, cuando era un miembro activo de aquella relación pugnaz y divertida, donde el pintor Onésimo Anciones oficiaba de confeccionador y de insuperable monologuista, subrayando con humor ácido las páginas que iba maquetando. A su alrededor había un remolino de gente ingeniosa y cordial, cuya tarea era descubrir el grano entre la paja y ayudar a los lectores a descifrar los enigmas que nos envolvían. Oneto, con el pedigrí de las chirigotas de Cádiz, era un destacado miembro del coro. Porque una redacción es un coro de voces diversas y muchas veces contrapuestas que juntas hacen posible el triunfo de la armonía. La muerte inesperada de Pepe Oneto nos devuelve a aquel paisaje lejano, lleno de convicciones y de esperanza, cuando la batalla diaria de la información no solo nos parecía un oficio insuperable, sino una alegre manera de vivir juntos, de limar discrepancias y de ayudar a los demás. Y si de pasos arreglábamos el mundo y contribuíamos a traer la democracia a España, mejor. Me gustaría citar a todo aquel ejército desarmado con un especial recuerdo para los que ya no están entre nosotros. Pero por desgracia empiezan a ser demasiados. Los supervivientes seguimos aquí, gracias a Dios. Uno de los integrantes destacados de aquella formación era, hasta hace unos días, el redactor político José Oneto Revuelta, que ya no fumaba, se lo había fumado ya todo, antes, y que después del cierre del periódico cobró vida propia y alcanzó altas posiciones profesionales, hasta convertirse en nuestro Tom Wolfe gaditano, como le ha llamado Luis Sánchez Merlo, exhibiendo siempre su pasión por el periodismo, según ha subrayado Román Orozco, y escribiendo varios libros que pusieron en claro muchas de las confusiones que nos han apesadumbrado, en palabras de Miguel Ángel Aguilar. He citado a tres queridos autores de excelentes obituarios de Oneto, pero debo aclarar que el género periodístico necrológico, con protagonistas como Pepe, resulta, como yo mismo he apuntado en una necrológica publicada en las páginas, en la página web del Mundo, muy fácil. Basta con describir cómo era, tan rico de aventura. Los que le tratamos y convivimos con él, no podemos hacer otra cosa que evocar su talento profesional y su espíritu independiente, dos condiciones que no se reúnen así como así. Creo que esta casa ha agrupado algunos de esos elogios en un pequeño dossier, pero en cualquier caso se pueden encontrar en la web de la Fundación Madrid. No sé qué título lleva. Yo pondría o neto o la unanimidad. La excelencia es una suma de cualidades, la independencia, una actitud ante la vida. Además, Pepe tenía otras virtudes, como la intrépida originalidad, el rigor informativo y un inteligente sentido del humor, que si lo requería el guión, se transformaba en un sarcástico ejercicio dialéctico. Yo me permití atribuirle la condición, expresada por Neruda cuando recogió el Nobel, de hacer frente tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Es decir, no apuntarse ni a la nostalgia beligerante ni al fanatismo que nos rodea. El carácter es el destino, y creo que ese carácter cordial, animoso, de temible burlón, era determinante en Pepe Oneto para ejercer con tanta brillantez su oficio. Y ya que estamos con Neruda, déjenme que diga con él que entre morir y no morir, eligió la guitarra. Esa guitarra se ha callado. Oneto se nos ha ido antes de poder explicarnos las consecuencias de las últimas elecciones, y con su marcha se apaga una lámpara que nos ayudaba a encontrar la salida del laberinto. Pero consigamos, entre todos, que, como quería el clásico, non omnis moriar, que no muera del todo. Es lo que estamos haciendo hoy aquí, con este homenaje breve, sencillo y cordial, como era él. Gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención.
Miguel Ángel, gracias por la evocación que has hecho de aquellos años, gracias por la evocación de esa redacción de la que algunos de los que van a intervenir también formaban parte. Recuerdo a Anciones diciendo una de sus consignas: las noticias no van a la redacción, las noticias están en los bares. Y nosotros nos precipitábamos a los bares en busca de noticias. Sobre la relación del periodismo con el alcohol volveremos otro día. Pero ahora tiene la palabra Nativel Preciado.
Buenas tardes. Hola, Paloma, Eric, Ana, te conozco menos, pero a Paloma la conozco desde hace muchísimos años, casi yo creo que antes que Pepe, porque estudiamos juntas, con Pepe también. Con Pepe le conocí, quizás sea la más antigua de todos, porque le conocí en la Escuela de Periodismo, y veo muchos amigos aquí que pueden hablar con más conocimiento de causa, más cercanía, más amistad incluso que yo, pero desde luego, como compañera de viaje, no creo que haya nadie con más veteranía que yo para hablar de Pepe Oneto. Como digo, le conocí en la facultad y le conocí en el diario Madrid cuando entramos los dos al mismo tiempo, hace más de 50 años. Sí, es imposible, pero hace más de 50 años, que 5 décadas, ¿sí?, que estábamos los dos como estrenando el periodismo. Y allí aprendimos casi todo lo que supimos después. Yo recuerdo, siempre que recuerdo a Pepe, le recuerdo con mucha, menos, quizá hoy menos, pero habitualmente le recuerdo con mucha alegría, porque con pocas personas me he reído tanto como él, en tantas circunstancias he pasado tantas circunstancias tan divertidas, los viajes con los reyes. En algún viaje fui testigo de algo que le dijo el rey Juan Carlos, que no lo puedo repetir, pero que quizá lo cuente algún día. Pero tenía una intimidad con él como no he visto, yo creo, que a casi nadie, ¿no? Pepe fue testigo de de la intimidad del rey, de esos viajes, era el más cercano a él, como era cercano a los presidentes de gobierno, a los políticos, a los banqueros, a los financieros, a sus compañeros, y sin embargo era de una discreción, de verdad, yo creo, Julio, que le podía más el sentido de la amistad y de la discreción que el sentido de la profesión. Nunca contó nada que no que fuera una confidencia de un amigo. Compartimos, como digo, muchas noches de alegría en el Madrid, donde recuerdo a tantos y tantos compañeros que desgraciadamente no están, pero sí las noches de alegría y las madrugadas de alegría, que fueron muchísimas. Coincidimos después en la revista Tiempo. Sustituyó a Julián Lago y yo nunca he hecho nada mejor en periodismo que lo que hice bajo la dirección de Pepe Oneto. Me dejaba viajar donde quería, me decía, pero ¿por qué te vas a Copenhague, por ejemplo? ¿O por qué te vas? No, Pepe, me apetece. Me dejaba ir a cualquier sitio. Me publicaba absolutamente todo lo que me apetecía. He hecho las mejores entrevistas de mi vida gracias a Pepe Oneto, las mejores crónicas, los mejores viajes. Todo lo que hice fue aprender muchas cosas de él. No he visto mejores crónicas periodísticas en España de las que él fue pionero en la revista Cambio 16, donde también pasé fugazmente como colaboradora. Después coincidimos en Antena 3, me pidió que hiciera un comentario con él y con Cándido en el telediario de Pedro Piqueras, ya que yo también fue francamente divertido. Después coincidimos en el grupo, bueno, no, antes de eso coincidimos en su despacho porque los dos queríamos dejar de fumar y me prestó a su acupuntor, que era un chino, que hablaba como un chino, y decía, su señora, no que él dejara de fumar, se refería a mí, y él decía, no es mi señora, es mi redactora, pero el chino nunca lo aprendió. El caso es que él no dejó de fumar en esa ocasión, pero yo sí, o sea que también le debo eso. Hemos coincidido en muchos más sitios. Después coincidimos en el grupo Crónica. Aquí hay algún, supongo que estará, no veo a Antonio Casado, Pilar si la he visto, pero en el grupo Crónica todos los jueves durante muchísimos años hemos comido pues con absolutamente todos los representantes de la vida política, social y financiera a lo largo también de los últimos casi 40 años. En fin, como digo, tengo aquí una lista de historias, de sus miedos hipocondriacos, de su sensibilidad para tantas cosas, no solo para la música, sino para la amistad, de su empatía, de su ponerse en el lugar del otro siempre, de su comprensión de los demás, de no haber sido nunca un jefe ni histérico ni autoritario, de haber sido un compañero generoso, de haber sido, bueno, no solamente un magnífico periodista, sino además un facilitador, una persona que facilitaba las relaciones humanas. Veo caras tan conocidas aquí, he estado compartiendo tantos momentos emotivos con personas que hay aquí, con Pepe Oneto, a lo largo de más de 50 años de mi vida, que tampoco quiero leer un texto que había escrito con emoción, pero creo que no es el momento. Tom Wolfe tenía algo de la hoguera de las vanidades, pero sobre todo lo que más tenía de vanidad era la camisa de rayas y el cuello blanco. De vanidad no tenía absolutamente nada. Era la persona más humilde y menos enfática que he conocido. Y en estos días tristes, que fueron para mí muy impactantes, como para todos nosotros, porque estaba muy vivo, como diría otro de los grandes, también andaluz, se murió vivo, y eso es muy importante. Es maravilloso que la gente se muera viva. Y él estaba vivo hasta que no supe de él. La última vez que le vi fue sentado en la mesa del grupo Crónica en el Hotel Miguel Ángel. Nos despedimos, era antes del verano, y ya no nos volvimos a ver. Yo le tengo que dar las gracias por ser mi amigo, por ser mi jefe en tantas ocasiones, por haber aprendido tantas cosas de él, no solo periodismo, sino muchas más. Y le tengo que dar las gracias a Pepe, a Paloma, a Eric, por dejarme unos recuerdos tan vivos y tan luminosos, de verdad. Gracias.
Matibel, no se sabe por qué, porque el periódico era un periódico de tarde y se cerraba por la mañana, pero nosotros terminábamos de trabajar muy avanzada la tarde y los periodistas, como los buzos, no pueden volver a su trabajo doméstico nada más ser izados a la cubierta del barco. Necesitan una cámara de descompresión. Esa cámara de descompresión eran los bares. Y nosotros nos íbamos, pero Madrid se iba oscureciendo porque cada vez cerraban más bares, no se sabe por qué. Y teníamos que ir más lejos. Yo conozco uno que está en la carretera Andalucía, no hay un bar que dan pollo frito, no sé qué, íbamos cada vez más lejos. Y amanecía, y entonces regresábamos. Y cuando llegábamos al barrio de Salamanca, era de noche cerrada. Y decía nuestro compañero Cuco Cercedo, está claro, en los barrios obreros amanece más temprano. Bueno, ahora es el turno de Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Buenas noches. Hola, Paloma. Y hola, Eric. Yo tengo una relación especial con Eric porque es compañero de mis hijos del Colegio Estilo. Y era un niño chiquitín, rubio, rubio, rubio. Ahora se le ha oscurecido el pelo, lo he visto ahora. Y sé que estás en relación indirecta con mi hijo Guillermo por razones profesionales. Y bueno, Paloma la ha querido siempre mucho. Y siento mucho no haber estado el otro día cuando fuiste a la Asociación de la Prensa para verme, para darte un abrazo. Yo creo que Pepe Oneto era el periodista perfecto. Estaba enterado de todo lo que se pudiera producir. Él tenía información, y tenía información especial, propia. No era la información de la que circulaba por los mentideros, tenía información propia. Era discretísimo, efectivamente, como dice Natibel, pero tenía la habilidad de romper los llamados off the record cuando creía. Esto, ahora voy a utilizar una anécdota que contó el productor incesante de anécdotas y de que es Miguel Ángel Aguilar. Me contó un día, o contó, no me acuerdo dónde, pero yo lo tengo en la cabeza, que un día alguien del gobierno a Miguel Ángel le contó: mira, esto pasa, tal, pero te ruego por Dios que no digas nada. Te lo pido, por favor, porque esto es secreto, tal, no sé qué. Ni una palabra, esto es para ti, solamente para ti. Entonces Miguel Ángel no publicó nada. A los pocos días se dio cuenta, tú eres un capullo. Pero qué pasa, no has publicado nada de lo que te conté. Bueno, pues Pepe Oneto sabía cuando tenía que romper el supuesto de récord y cuando no tenía que hacerlo. Pero insisto, tenía toda la información hasta el último momento. Era un hombre extraordinariamente bien informado. Tenía todos los contactos que se podían tener en todos los niveles, desde el presidente del gobierno de turno hasta el último consejero del Consejo General del Poder Judicial o un individuo que trabajara en un bar, vamos. Y disfrutaba constantemente de un oficio que a veces es tan amargo. Para él era un método de vivir paladeando la vida por ejercer el periodismo. Y además, yo no conozco a nadie que no quisiera a Pepe Oneto. No lo conozco. O sea, yo creo que a Pepe Oneto lo queríamos todos, fundamentalmente por una razón, porque se lo había ganado, porque se lo merecía, porque era un buen hombre, era una buena persona, era una persona cordial, como dice Natibel, un director que no era ningún histérico, cosa poco habitual, ni autoritario, cosa menos habitual todavía. Por lo tanto, era un hombre, insisto, un periodista perfecto, que además formó parte de ese pequeño ejército que antes de que Franco muriera batalló incesantemente por la conquista de las libertades y los derechos políticos en nuestro país, y que como todos ellos levantaron la bandera de las libertades a costa de mucho esfuerzo, de muchas multas, de mucho problema y de muchas detenciones y encarcelaciones o encarcelamiento. Levantaron la bandera y no la volvieron a abatir jamás. De manera que Pepe Oneto, entre otros, fue una fuerza de choque que trajo la democracia a España antes de que la democracia fuera un hecho. Porque se había molestado, Pepe Oneto desde Cambio 16, desde luego, y desde Tiempo también, pero fundamentalmente desde Cambio 16, se había molestado en explicar a los españoles que ser libre no implicaba que te metan en la cárcel. Que se puede ser libre y no pasa nada. Que se puede discrepar políticamente y no pasa nada. Que se puede hablar con Santiago Carrillo en París y para que no haya problemas publicarlo en París y luego reproducir la declaración aquí como si estuviéramos tal. Es decir, hicieron un ejercicio de marquetería, de, iba a decir de filtiré, pero no sé si los hombres saben lo que es el filtiré. Es un punto muy difícil que se hace con aguja. En fin, un proceso de marquetería que fue capital para que la democracia, cuando murió Franco y se inició el camino hacia las libertades, se produjera en paz. Porque estos periodistas, y Pepe Oneto entre ellos a la cabeza, habían ya explicado a los españoles que podían ser europeos sin miedo. O sea, yo creo que los periodistas de esa generación le quitaron el miedo a la sociedad española, el miedo a la libertad. Y por eso, cuando murió Franco, los procesos no fueron fáciles. Efectivamente, hubo muertos en la transición, pero fue un proceso que se hizo en paz. Con muertos, verdad, pero en paz. Y de eso son muy importantemente responsables los periodistas de esa época. Pepe Oneto a la cabeza de ellos. Un hombre que, en mi opinión, tiene un puesto de honor indiscutible en la historia del periodismo español. Y nada más, gracias.
Muchas gracias, Victoria. Todo lo que has dicho, pero además Pepe no olvidó algo que ha recordado en La Vanguardia ayer o antes de ayer Enrique Cauce, y es, dice, hemos olvidado que la democracia es mortal. No lo olvidó. Sabía que las libertades se conquistan, pero están siempre amenazadas de degradarse, de erosionarse, y que el compromiso de los periodistas con la libertad pasa por encima de cualquier otra conveniencia, por encima de cualquier otra militancia. Bueno, no quiero calentarme. Ahora tiene la palabra Pablo Sebastián, que fue su último director en el periódico República.
Querida Paloma, queridos Eric y Ana,
estimados amigos y compañeros. El día que le concedieron a Francisco Umbral el premio Cervantes, el rey don Juan Carlos le llamó a Paco para felicitarle por el galardón, y Umbral, en presencia de quienes le acompañábamos, respondió: «Muchas gracias, majestad, está usted en todo, en el Cervantes y en el Balandro». A Pepe Oneto le ocurría lo mismo, estaba en todo, en la actualidad política española y en la internacional. Estaba en la radio, en la televisión, en los diarios y las revistas impresas. Estaba en Internet, donde tenía más de 75.000 seguidores en Twitter. Y estaba en república.com, diario digital que fundamos hace ya 10 años con su estrecha colaboración. Y precisamente en ese diario publicó sus últimos artículos. Pepe Oneto murió con las botas puestas, mandándonos artículos diarios desde la clínica Querón de San Sebastián hasta 8 días antes de fallecer. Y sus comentarios y sus análisis incluían un conocimiento profundo de la política española que él vivió y siguió muy de cerca en los años de la transición, donde fue uno de los grandes periodistas de referencia y un periodista muy influyente. Por eso le buscaban el rey don Juan Carlos, el presidente Adolfo Suárez, Felipe González. Sabían de su credibilidad y de su influencia. Y, por supuesto, tuvo altos cargos de responsabilidad informativa y editorial. Pero siempre desde la independencia y la equidistancia de los centros del poder, de las diferentes opciones ideológicas y políticas, porque Pepe Oneto pertenecía a esa estirpe de periodista cada vez más escasa, a los que les importa más saber lo que pasa que lo que les gusta, separando la información de la opinión, lo que hoy lamentablemente brilla por su ausencia en muchos medios de comunicación. Hemos perdido a un gran amigo, un gran periodista difícil de igualar. La última vez que nos vimos fue en compañía de Miguel Ángel Aguilar en la tribuna del Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de julio y durante la fallida investidura de Pedro Sánchez. Al término del debate y de la votación, Pepe nos dijo: «Esto está visto, no hay textura, vamos a la repetición electoral», y una vez más aceptó. Pero Pepe no solo era un periodista completo, además era una persona excelente. Era una persona generosa, rodeado de amigos. Muchos estáis aquí, pero tiene muchísimos más en toda España y fuera de España. Y además, Pepe Oneto era un emprendedor. Aparte de haber fundado recientemente con nosotros el diario república.com, y a nuestra joven edad continuaba con nuevos proyectos. Habíamos trabajado en dos iniciativas editoriales pendientes que quedan por culminar: editar en los Estados Unidos un diario digital llamado hispanopower.com, dirigido a las élites del poder hispano en USA. Cádiz y Nueva York eran sus dos patrias chicas. Y también estábamos preparando ya el guión de una serie de televisión sobre la acusada promiscuidad en España de los poderes políticos y económicos, como bien sabe nuestro amigo José Manuel Lorenzo, que nos asesoró. Proyectos apasionantes y transatlánticos, como los cantes de ida y vuelta, vinieron como guajiras, se fueron como fandangos, del que fue nuestro también amigo Carlos Cano, y que ahora viajan a bordo de ese balandro imaginario de Paco Umbral, en cuyo puesto de mando siempre estará Pepe Oneto, nuestro capitán. Muchas gracias.
Pablo, has estado muy bien. Te has puesto un poco solemne, pero la ocasión lo requería. Voy a rebajar un poco el tono de la solemnidad para contar las bromas que compartimos. Aquellos viajes a los que ha evocado Marcelino Oreja con los reyes o con el presidente Suárez o con González, cuando llegábamos a un monasterio sintoísta y firmábamos antes de que el rey lo hiciera, estaba impuesto en el atril, y llegábamos y firmábamos. En recuerdo a un viaje inolvidable a Extremo Oriente, Luis Apóstua, ponía Pepe Oneto. Y yo ponía algo parecido, Luis Marianson. No. Y luego llegaba el rey a firmar y veía eso y decía, pero bueno, estos tíos, ¿qué broma es esta? Bueno, en La Habana, ¿te acuerdas? Llegamos. Primero, ya en el avión, Pepe dijo, aquel Fermín Cebolla, que era el director de Colpisa, también el nombre no venía muy bien para la cosa periodística, Fermín Cebolla, empezó Pepe a decir, pero Fermín, ¿cómo se te ocurre venir a La Habana con una encomienda de Amnistía Internacional? A los cubanos no le va a sentar nada bien. Era falso, era una invención. Pero los cubanos tenían su sistema de inteligencia y cuando tomamos tierra, se fueron a por Cebolla. Y le quitaron el pasaporte y hubo que luchar para que se lo devolvieran. O sea que alguien se lo había contado, que Cebolla llevaba ahí una encomienda de Amnistía Internacional. Y luego llegamos al hotel, queríamos comprar el Granma, que es el único periódico. Y salimos a la calle, había un viejito con unos periódicos ahí. Por favor, nos da Granma. Se agotó. ¿Pero cómo que se agotó? Es que hoy traía discurso doble. Y entonces el periódico, que siempre era de 4 páginas, ese día tenía 8. Y era la transcripción del encuentro de Castro con unos senadores americanos, desde la primera página hasta la última. Discurso doble, y se había agotado. Bueno, querido Román, me parece que es tu turno. Tú además has vivido en La Habana como corresponsal, pero sobre todo has vivido muy cerca de Pepe muchas aventuras, en Cambio 16 y en otros sitios. Adelante.
Bueno, buenas noches, Paloma. Entre otras cosas, una vez escribí un libro y tuve que leerme y estudiarme mejor, creo que eran 120 discursos íntegros de Fidel Castro. Bueno, no se asusten, pero mi vista es mala y además la letra que tenían, el cuerpo de letra de los periódicos antiguos era bastante pequeña, con lo cual he hecho una ampliación. En aquellos años, trabajar en el Madrid no solamente era un orgullo, sino probablemente una de las únicas formas honradas de ejercer una profesión prostituida, despreciada y utilizada. Fue mi primer trabajo, cuando yo todavía militaba en el Felipe, y fue también mi primera aventura periodística, que terminó pronto en el paro y en parte en la marginación, porque aquella redacción, la redacción del Madrid, estuvo años estigmatizada y marginada. Son palabras de Pepe Oneto, recogidas en un libro que editó esta fundación con motivo del 30 aniversario del cierre del diario Madrid. El día 25 de abril de 1973, precisamente debido a esa marginación, yo formé parte de la diáspora de los redactores del diario Madrid y recalé en el diario de Mallorca. Ese día abríamos el periódico, que yo había titulado porque era el redactor jefe de noche y era mi competencia, Dinamitado el diario Madrid. Dábamos una crónica en el interior que estaba firmada por José Oneto. Yo creo que el mejor homenaje que le puedo dedicar es leer parte de aquella crónica, que creo que es un ejemplo del estilo y de las alabanzas periodísticas que ha recibido aquí. La noticia puede ser este. Esta tarde, poco después de las 15 horas, ha sido dinamitado el edificio del diario Madrid. Esta podría ser la noticia escueta que podrían haber transmitido los teletipos. Pero siempre hay algo más en una noticia. Toda noticia tiene su background, su ambientación y su calor humano. Esta mañana el ABC, perdón que no veo aquí muy bien, en su responso por un diario, era el titular, la desaparición súbita y traumática de un órgano impreso produce un espasmo que sacude a la sociedad entera, no solo a sus lectores asiduos de la publicación. Y la verdad, ya habla, escribe Pepe Oneto, la verdad es que todo ha sido un espasmo. Primero han sonado 2 toques de trompeta. La policía municipal ha cortado el tráfico por las calles General Pardiñas y Maldonado. Los espectadores han sido empujados suavemente hacia lugares más seguros. Las 5 mangueras destinadas a combatir el polvo han comenzado a funcionar. Un 4º toque ha obligado a los técnicos a retirarse unos metros del edificio. La policía armada con cascos especiales ha tomado posiciones. Los fotógrafos, el número aproximado al centenar, han agarrotado sus dedos sobre las cámaras. Los espectadores de las terrazas han puesto sus codos sobre varios centenares de ventanas abiertas. Un quinto toque de atención ha dado paso a un silencio cargado. Se retrasa algo la operación. Alguien comentó, no se sabe en qué tono, que se espera un indulto. Un nuevo silencio de segundos, que parecen horas. Primero, de una de las torres, luego la sala de fotograbado, al mismo tiempo, todo. Ha sido como un suspiro de todas las paredes y tabiques sobre la rotativa que permanece desmontada en el sótano del edificio. Un ruido sordo y una inmensa nube de polvo ha cubierto durante unos minutos parte del barrio de Salamanca. Ha sido un éxito, comentan los técnicos. Con esto ya estáis definitivamente introducidos. Felicitaciones y abrazos. Hay espectadores que aplauden. Increíble la precisión, comentan las esposas de los técnicos. Algunas lucen joyas y vestidos. Son las 3:15 de la tarde. Tienen una invitación en la mano. Sagar y Cabosa ha reservado la terraza del edificio Príncipe de Vergara con el fin de que puedan ustedes presenciar la voladura desde un lugar lo más cómodo posible. Algunos trabajadores del Madrid no han podido subir a las terrazas. Un riguroso control de invitaciones ha impedido el acceso a hombres que durante 20 años han vivido de día o de noche en el periódico. Las mangueras han empezado a lanzar tímidos chorros de agua sobre la nube de polvo. Antes dicen que ha habido alguien que durante la explosión ha dado un grito, pero que no se ha podido oír si quería decir Libertad o Sagar, el nombre de la empresa constructora. El polvo cubre la calzada y los jardines del edificio Príncipe de Vergara. Que venga el servicio de limpieza, ordena la policía municipal desde el teléfono del coche patrulla. Increíble, qué precisión técnica. Todos los escombros han caído dentro como estaba previsto. El obrero que ha apretado el detonador se siente protagonista. 80 kilos de dinamita, 800 barrenos, 3.000 metros de cables, microdetonadores y micropetardos eléctricos han explotado en cadena y con precisión. Más felicitaciones y deseos de prosperidad. Los pocos redactores y obreros que ya quedan se reúnen de nuevo para reconstruir la noticia. Todos dicen lo mismo. Ha sido como un espasmo, como un escalofrío. De ahí no salen. Algunos se vuelven intentando sonreír, susurra mientras se seca disimuladamente una lágrima que se le ha metido polvo en los ojos. Sagar y la empresa Cabosa ofrecen una copa a los invitados en el pub cafetería, punto de exilio de enfrente. Se han puesto unos toldos para que el polvo no manche las manteles ni estropee los pinchos de tortilla. Se sirve whisky. Hace apenas unos días que Antonio Fontán, el último director del Madrid, hablaba sobre el quid de la otra operación. Los conceptos de libertad de expresión que teníamos nosotros y tenía el Ministerio de Información y Turismo no eran los mismos. Al final, todo ha sido por una divergencia de criterios. Y la explosión de esta tarde, a las 3:14 para los anales de la historia del periodismo español, una muerte rápida. Ha sido como un suspiro, acompañado de un quejido ronco.
Muchas gracias, Román, por haber encontrado esa crónica y haberla leído, porque es la comprobación de lo que tantas veces decía Pepe Oneto: el periodista es un contador de historias. Y para contar esa historia había que estar ahí, en la esquina de Maldonado con Pardiñas, porque esto visto desde la televisión no es lo mismo. El periodista tiene que estar sumergido en el acontecimiento. Tiene un radio de visión, un radio de escucha más reducido que si está viéndolo por televisión, pero recibe unos impactos que no se pueden transmitir por ningún medio electrónico. Hay que estar ahí. Y Pepe era el periodista que estaba ahí, en línea con lo que hemos leído muchos años, con muchos años de retraso de Chávez Nogales.
Tú, Román, yo recuerdo cuando llegaste al Madrid perfectamente, que eras todavía más joven que nosotros, que entonces éramos muy jóvenes. Bueno, que dice que es bisabuelo, pero oye, que es bisabuelo. Entonces, decirte que has puesto de manifiesto, has traído un ejemplo muy vivo que además a muchos nos toca muy, muy de cerca. Entonces, estamos llegando al final de este encuentro maravilloso y tenemos aquí presidiendo esto desde la primera fila a Paloma y a Eric y a su mujer. Y estamos felices de haber podido rendir este homenaje a Pepe. Y que tengas la garantía, la seguridad de que su huella va a permanecer, permanece, porque es una huella imborrable, porque es la huella de aquellos que se han comprometido de verdad, que tienen una idea de a quién se dirigen, de cuál es su audiencia, de cuáles son sus deberes. Y eso Pepe lo tenía absolutamente grabado. Eso era perfectamente compatible con un maravilloso sentido del humor, con una capacidad de embromar a los demás enorme, con una capacidad de tener fuentes informativas de conservarlas y de cultivarlas y de no traicionarlas. Pepe era absolutamente ejemplar en eso. Conocía a alguien y cultivaba ese contacto interminablemente. No era de usar y tirar. Él mantenía vivas las fuentes y las fuentes seguían dándole información porque las cultivaba con una honradez maravillosa. Pepe Oneto, le hemos querido muchísimo. Empezamos muchos juntos. Yo empecé también en el Madrid esos años. Le conocía un poco de antes, de sus trabajos que aquí se han mencionado en la revista Signo y en otros sitios, junto con aquel que no ha podido venir, nuestro amigo Paco Carrillo Montesinos. Lo tenemos en Málaga. Y podría contar 100 cosas. Voy a contar solo una. El viaje que hicimos a Coruña para seguir el Consejo de Ministros. El último Consejo de Ministros que Franco presidió en la Coruña. Íbamos en un mini que tenía yo. Yo bajamos todas las ventanillas y todo, pero yo es que me dormía. Y Pepe iba absolutamente asustado. Y cada vez que veíamos una lucecita de algo que podía ser una posada o lo que fuere, íbamos y estaba todo lleno. Imposible. Así llegamos a Ponferrada, en una gasolinera, pusimos gasolina y usted sabe dónde podríamos dormir. Dice, bueno, pues, este de al lado tiene dos habitaciones, se acaban de ir dos camioneros. Y efectivamente entramos y como en los submarinos nos acostamos a cama caliente y era una habitación además que solo se ventilaba por un montante, no tenía ventana, daba a otra habitación. Bueno, yo dormí como un ceporro y él no durmió absolutamente nada. Salimos, nos montamos, había una viejecita, hicimos una broma, has puesto la herramienta, las armas y todo. Sí, está todo. Entonces salimos y 500 metros más adelante nos paró la Guardia Civil y nos hizo un registro. ¿Dónde van ustedes? Dijimos, pues, al Pazo de Meirás para ahuyentar sospechas. Entonces, bueno, todo acabó bien. Llegamos a La Coruña y entonces una de las cosas que había que hacer en el gobierno civil, había un libro, un registro, y los periodistas que iban a cubrir el Consejo, pues firmaban ahí y les daban una orientación. O sea, un fajo de billetes. Tampoco tanto, pero bueno, estaba bien. Era una dieta sustanciosa. Nosotros nos movíamos entre coger la dieta,
y la vergüenza que nos da coger la dieta. ¿Y qué van a decir si coge? Pero optamos por la fórmula del monasterio sintoísta. Y él puso, como le gustaba, Apóstola, y yo puse como me gustaba, Ansón. Y nos llevamos los sobres. Bueno. Es que hay cientos, tendremos que hacer algo que me han recomendado, que hay que recoger la historia oral de esos años, porque ya no vamos quedando unos cuantos supervivientes, pero convendría que no se perdiera, ¿no? Entonces quería agradeceros a todos que hayáis venido, agradecer el tono que ha tenido este homenaje, agradecer a todos los que habéis intervenido, el talento, el interés, la estima, la amistad que habéis demostrado real por nuestro amigo Pepe Oneto. Y ahora deciros que a mí me gustaría, si quisierais decir algo, no sé si queréis decir algo, Paloma y Eric. Segundo, que todo el mundo pueda saludaros en algún momento, porque tercero, como en las parroquias, aviso para la semana, pues aviso que va a haber un funeral por Pepe Oneto el martes 21 de noviembre a las 8 de la tarde el 21 de noviembre, ¿qué es? Pues entonces corrijamos, porque lo que está bien es la fecha, el jueves 21 de noviembre, en la iglesia de los jesuitas de Serrano, que creo que se llama Parroquia de San Francisco de Borja, como no podía ser, dado que, en fin, la cosa de Borja y todo lo demás que sabéis, y que lo oficiará, según creo, el cura Lezama, el de la taberna del Alabardero, que quería mucho a Pepe y que, como sabéis, protegió y acogió el premio famoso al tonto contemporáneo, que tuvo tanto éxito en aquella época lejana. Así que ahora, en torno a Pepe, en su honor, vamos a dar una copa. Siempre se dice una copa de vino. Yo creo que a Pepe le gustaba más el whisky. El whisky, la prohibición del alcohol en algunas redacciones, como en la redacción del País, alguna vez lo he contado, se prohibió el alcohol, se prohibió ingerir alcohol en los locales del periódico. Se dijo, a partir de mañana se considerará falta muy grave ingerir alcohol en los locales del periódico. ¿Con qué resultado, queridos amigos? Que aumentó terriblemente el alcoholismo. Aquí nos vamos a tomar una copa de whisky o de lo que queráis y vamos a seguir celebrando los recuerdos de Pepe Oneto. En esta pantalla se van a proyectar en bucle no los incendios de Barcelona, sino las fotografías de Pepe Oneto, y como se ha dicho antes, hay acceso a la página web donde se podrán encontrar las fotos y también esa selección de obituarios y de columnas que se han escrito a propósito de él, en homenaje a él, después de su muerte. Muchísimas gracias a todos.